en el área suburbana con cielo algo nublado, vientos leves del sector noroeste rotando al norte. Por la tarde y noche se espera el cielo algo a parcial nublado con vientos leves del norte rotando al este. La temperatura mínima estimada para el área urbana 7 grados y para el área suburbana 3, la máxima 18 grados. El día domingo durante la mañana, nubosidad variable con vientos leves a moderados del noreste. Por la tarde y noche, cielo parcial a algo nublado con vientos moderados del sector noreste, mínima 8 grados, máxima 18 grados centígrados.
9 grados, 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 60%. Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la Sala Cortázar, en esta noche tan especial en que suponía yo no iba a venir persona alguna, tratándose de la noche en que el equipo de fútbol de Argentina juega la final olímpica.
Sí, de todas formas, disculpen.
No llores, por favor.
Ya tenemos la medalla ganada por primero o segundo puesto, es decir, no reviste mayor...
No, da lo mismo que sea de oro, de plata, de bronce o de anchoa.
Está, esa es lo principal. La medalla está en casa, ¿no?
Sí, no, pero sí, la de oro...
Sabemos cuál, pero claro, hay una medalla, ciertamente.
Aparte estamos defendiendo la misma medalla, ya obtuvimos la de oro, entonces...
Claro, todo así, estas cosas olímpicas tienen exactamente ese interés. Bien, saludemos a Coco Silly.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias.
Saludemos a nuestro querido Gillespie. Hola, ¿qué tal? Cuéntenme, queridos amigos, cuáles serán sus actividades en este fin de semana. Actividades que son, en cierto modo, competitivas, me temo.
Sí, porque estamos en el mismo horario. En mi caso voy a seguir ahí en el Chacarerian. Mañana y pasado estamos de jueves a domingo en la calle Nicaragua al 5500 a las 21 horas.
¿Y usted?
No, que primero que quería hacer un comentario, se van agregando, me parece, funciones, ¿no? Todo el tiempo.
Sí, todo el tiempo.
Cada vez más, de jueves a domingo ya.
Sí, empezamos viernes y sábado, tuvimos la fortuna de poder agregar jueves y domingos. Bueno, pero usted también va a desarrollar mañana una actividad.
Por única vez.
Bueno, pero los músicos es distinto a la actividad teatral.
Un bordero contra mil.
No, bueno.
Acuérdenme, ¿o no?
Sí, es verdad.
Una boletería contra mil. Es lo que es una batalla desigual la que yo voy a...
Ah, pero los músicos tienen la posibilidad que los actores no tenemos, por ejemplo, de actuar ante 50.000 personas. Un actor jamás va a poder desarrollar esa...
Dígame cómo meto 50.000 personas en la trastienda.
No, bueno.
Con un revólver nada más. En la puerta, diciendo, entro o lo mato.
Se lo pongo como ejemplo, eso los actores nunca lo van a poder vivir.
Bueno, ¿a qué hora tenemos que ir a la trastienda?
A las 21 horas, usted está citado mucho antes.
Sí.
Porque tenemos que conversar temas artísticos.
Hacer los planes, vos toca esto.
Nosotros nos juntamos antes, a un horario privado que nosotros lo decidimos. Va a ser antes de las 9 de la noche, pero la gente no tiene que saberlo. A las 8 más o menos.
Pero la gente puede asistir a partir de las 8 sabiendo que a las 9 comienza.
A las 9.
Perfecto. Bueno, y en cuanto a La Venganza Será Terrible, podemos contarle a la gente que durante toda la semana que viene vamos a estar aquí en el Placeo La Plaza, con entrada libre y gratuita. Pueden asistir, por supuesto, y no sabemos en qué sala, bueno, día a día. Vamos a ir sabiendo, ¿no? Nuestro habitual...
No sabemos todavía, pero ya se lo diremos. ¿Qué se dice en Lagos, en la capital de Nigeria? Vamos a conectar con Lagos para ver qué se dice y cómo la gente está viviendo, cómo lo vive el nigeriano, o los nigerianos, si hubiera más de uno. Hay muchísimos, es el país más poblado de Europa, me parece. En serio, sí, de Europa no, de África. De África.
En este momento deben estar hablando mal de nosotros, de la Argentina.
Sí.
Con los problemas que tienen, hasta el campo les paró, deben estar diciendo.
Sí, ¿cómo americanos quieren ganarnos a nosotros? Sí.
¿Y qué horario será en Nigeria? Ellos también
padecerán. Nigeria es en pasado mañana. Porque en todos los países del mundo, yo no lo creía eso hasta las Olimpiadas.
Claro.
Es distinta hora, distinto día, distinta estación, y todo es diferente.
Está bien que sea pasado mañana. Lo que yo quisiera saber, ¿hay algunos países donde es ayer?
Sí, este.
¿Cómo puede ser ayer?
Según la mirada del nigeriano, ¿no?
Pero tiene razón, esto está pasando mañana al mediodía. En todo el lado, sí, todo el mundo civilizado es mañana al mediodía, acá lo vemos a la madrugada.
Efectivamente.
O sea que ellos ya saben el resultado prácticamente.
Para ellos ya terminó el partido. En este momento están festejando. Porque el nigeriano festeja todo.
Hasta la derrota.
Incluso la derrota. Lo importante es competir, es una frase
nigeriana.
No.
¿Le puedo decir una cosa que tiene que ver con lo estadístico?
Sí.
Argentina no tiene que preocuparse porque tiene una tradición futbolística argentina muy importante. Fue campeón mundial. Nigeria muy poco.
Por ejemplo, fue campeón olímpico y nos ganó a nosotros.
Ese es un detalle muy importante. Sí.
Lo que me gusta es que los corners, los jugadores conversan de todo eso.
Sí.
Están por patearlo y se dicen uno a otro.
No, pero Argentina.
Nosotros, no, pero entre ellos. Sí. Dicen, nosotros somos campeones mundiales, tenemos una tradición futbolística. No, bueno, nosotros le ganamos a ustedes en la final olímpica. Guarda que viene el corner.
Es el famoso roce que se produce.
Los famosos roces.
Pero, ¿tienes que usted está capacitado, por ejemplo, para nombrar 5 jugadores que vayan a jugar en la selección argentina?
Sí, señor. Riquelme, Messi, para empezar a hablar. ¿Y de Nigeria? El Kuni, Agüero.
¿Es de Nigeria?
No, argentino. No, Argentina, y se completa con Batista, una cantidad de gente.
Batista,
el director técnico.
Y otras personas.
Los muchachos que meten pila siempre.
Muy bien, en otro orden de cosas, ya que sus conocimientos me abruman.
Nigeria, el que brilla es Ombutu Tubongo, que es un delantero.
Sí, que se da vuelta muy bien.
Camioneta. Yo me olvidé de nombrar otra actividad que se va a desarrollar, aparte de las que nombramos, que mañana el querido Patricio Barton va a estar en la Municipalidad de Tartagal.
¡Atención, Tartagal!
A las 20 en Salta. 21 a 30 horas, dentro del ciclo Televisión Infancia del programa Café y Cultura.
¿Cómo Televisión Infancia? Discúlpeme, ¿qué significa?
Se hablará de la biografía de Piñón Fijo, Barton, desconozco.
Claro.
¿Por qué va a hablar de Televisión Infancia?
No hay otra cosa, me parece.
Ah, ¿será que ese es el
Televisión Infancia?
O la infancia de la televisión. Bueno, la entrada es libre y gratuita, y esto está auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Nación.
Muy bien. Cuénteme algo.
Bueno, sencillamente, primero agradecerle a la gente que nos acompaña. Por ejemplo, es emocionante ver la cola de que había por la calle Corrientes.
Sí, no para este programa.
No.
Pero era muy emocionante.
Es una alegría estar haciendo este programa, punto.
Te voy a contar
era lo que iba a decir a fin de año, lo digo ahora.
Claro. Para mí la Navidad es todos los días.
Sí.
Es otra cosa que quería decir.
Sí.
Y mismo el Día de la Madre.
Sí.
Yo estoy en desacuerdo con el Día de la Madre. Sí, vamos a sacar todo lo que tenemos dentro.
Todas las
broncas. Por ejemplo, para mí todos los días tendrían que ser el Día de la Madre, es una cosa que quiero sacar de dentro.
Sí.
De dentro.
Está muy bien.
De adentro. Y nada más. No, otra cosa. Yo no hablo con máquinas, así que no le contesto a los porteros eléctricos.
Perfecto. Eso es una verdadera revolución.
La puerta, sí, señor.
Sí.
Soy lo que se llama un poeta. La poesía consiste en eso, en no saber cómo manejar un celular.
Sí, está, bueno, saludo a José Nadrowski, escritor de aforismos.
Sí, esto también lo tenía adentro.
Escribano. Que todavía sigue enviando cartas por correo a la antigua, a mano alzada.
¿Pero para que crean?
No, porque es poeta, porque escribe por
claro, claro. Una vez que uno publica una poesía, ya no puede hablar por celular ni mandar correos electrónicos.
No.
Y al revés, cuando uno se compra el primer auto, ¿qué era lo que decíamos el otro día? ¿Qué hacía? No sé, esas cosas que hace la clase media.
Sí. Sí, que marca un símbolo. Pero es verdad, yo aparte me imagino la dificultad que debe ser para un escritor todavía escribir.
Pero escúcheme,
además que escribir, que es una cosa.
Yo me he negado, o sea, yo también. A mí me gusta todo, la electrónica me encanta, pero como la editorial quiere que yo sea poeta, dice, ¿cómo va a escribir usted mensaje de texto con el celular? No. Usted tiene, cuando quiere escribir algo, una carta con la tinta en culi.
Claro. Por ejemplo, si en el programa de Rial quisiera tener una noticia suya, sería una foto usted escondido atrás de un árbol mandando un mensaje de texto. Sería el escándalo, ¿no?
Sí. Déjeme ahí. Déjeme lo que crea eso. Discúlpeme, si caigo redondo esta noche aquí.
Sí, quédese tranquilo que nosotros
lo... Usted déjeme tranquilo, déjeme...
Hay que hacerle juicio a su médico, ¿eh? Porque hace como tres meses que usted está convaleciente.
Pero los médicos no pasan nunca del diagnóstico. Lo voy a ver y digo, mire, no puedo más, no puedo hablar, estoy tosiendo todo el día. Bueno, dice, hágase un análisis de esto, el otro.
Sí.
Y tráigamelo, tardo 5 meses en hacer los análisis. Y dice, bueno, ahora esto no es nada.
Es un catarro.
Hágase otra cosa.
¿Le puedo decir una cosa?
¿Cuándo pasamos a la parte que usted me da algo?
La parte que te curo.
La parte que me curo, digamos.
¿Cuándo es?
La parte... Ya estoy cansado de que me estudien, te juro.
Claro.
Usted es testigo.
Sí.
6 meses, por lo menos, que estoy así.
6 meses que...
Y voy al menos, no es que no vale.
No, usted
muy cumplido. Bueno, vale, venga y hágase un qué sé yo. Oh, está bien, no tiene nada usted. Pero hágase este otro, entonces.
¿Y no le encuentran nada?
No me encuentran nada, pero yo sí me encuentro algo.
Claro. Estoy tosiendo toda la noche.
Estoy tosiendo como un degenerado. Así que lo que voy a hacer es automedicarme.
Sí.
Voy a ir a la farmacia. Y digo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, estoy con un zamburrio que estoy viendo El Diablo en Calzoncillo. No duermo a la noche. ¿Cuál de los dos es el farmacéutico?
Sí, sí.
¿Usted está haciendo la cola?
Sí.
Disculpe,
señor. El señor viene a pedir otra cosa. Toda... Que me la pide después solito, quédese tranquilo.
Pido que tranquilo. Yo espero.
Pero como es de farmacia de turno, yo por ahí esta consulta.
No, está bien.
Señor, ¿usted es así de alto o está arriba un banquito?
No. Soy así de alto y le quiero aclarar que no soy médico. Lo puedo orientar, lo puedo ayudar.
Mire,
¿qué síntomas?
En una palabra, estoy tosiendo toda la noche. No puedo ir al teatro, hace 6 años que no voy.
Discúlpeme, yo estaba...
Claro, lo echan de los teatros.
No voy porque no me gusta mucho. Pero igual me echarían ahora.
Sí, la tortura del actor.
Yo estoy acá en la cola, no soy médico, yo tampoco soy cliente.
Médico. De toda la vida.
Pero escuché los síntomas, creo que vamos a coincidir con el farmacéutico. Usted tiene un cuadro gripal.
¿Un cuadro?
Gripal.
¿Cuadro gripal?
Yo no coincido, no coincido. Yo no coincido.
¿Para usted qué tengo?
Psicosomático.
Psicosomático. Espere que yo tomo nota.
Porque... Sí, anote.
¿Y qué tiene para una... Hagamos una cosa, mire. Sí. Deme un comprimido para el cuadro ese que dice el señor.
Gripal.
Y otro comprimido para el
psicosomático.
Y pues, chao. Y me lo tomo, señor. Y si terminamos ya con esta comedia. Y tráigame un paquete de Baby Biscuit, porque ahora en la farmacia...
De Baby Biscuit, ¿verdad?
Cada vez que voy a la farmacia desesperado por comprar una cola enorme, yo con los medicamentos, y el día adelante tiene bombón, el otro con biscuit, chupetín,
una cámara de foto,
una cacerola.
Yo fui a la farmacia el otro día y había una máquina de cortar fiambre. Se ve que estaba vendiendo fiambre también.
Falta poco para eso. Yo le contaba acá a esta gente o a otra gente que escuchaba el programa, que una vez con un socio, con el señor justamente, pusimos, de nuestro lado era farmacia. Yo era farmacéutico.
Ah, mire, colega.
Y del otro compartíamos con un... En realidad no. Nosotros teníamos una verdulería y la pusimos junto con un farmacéutico, porque el tipo no podía bancar el local y de un lado había farmacia y del otro verdulería. Bien. Mismo compartíamos la balanza.
¿Cómo va a pesar? Las drogas se pesan en miligramos.
No, pero los clientes de la farmacia no.
Pesaban a los gordos arriba donde pesan las papas.
Ahí mismo. Nos sentábamos porque una de esas colgando y se colgaba las gordas y le decía, usted, ¿por qué no me dice usted? Dice que daba vuelta los ojos para arriba a la gorda y no veía.
89, 90, 90.
Nosotros le decíamos un poco menos, ¿te acordás?
Sí.
Distinto sí. Cuando compraba.
Iba hacia el verdulero con la papa.
Un poco más. ¿Usted se acuerda de esas balanzas que habían que te decían la suerte?
Sí, en los subtes.
En los subtes, una
la balanza. Mentira.
Un espamento en la balanza.
Pero no.
Azul era, me parece.
No, sí, había rojas y había azules muy cuadradas.
Muy cuadradas y transparentes. Y vos metías la moneda y hacía un ruido como si estuviéramos mandando un cohete a Marte.
Sí.
Y te estaba pesando. Brrrr, pum, pum. Y salía una tarjetita que te decía, qué sé yo... 120 kilos.
Sí.
Y del otro lado decía, usted es un gordo bachito.
Suspenda los planes. Sí.
No, del otro lado decía,
usted tendrá una semana de muy buena suerte. Disfrútela.
En el amor tenga cuidado. Y así.
Es mentira eso.
¿Qué quiere decir?
¿Cómo? Yo creo que era así. ¿Cómo es mentira? Eso es cierto. Con una máquina semejante tiene que ser cierto.
Son 5 letreros distintos que se van...
No me diga eso. Y usted no puede cuidado. Ser. Y el espino puede ser.
¿Tuvo cuidado?
Pero yo siempre creí en la...
escúcheme.
En la técnica, en la tecnología, en la cibernética. Con el ruido que hacía esa balanza no puede menos que ser veraz.
No, señor.
Distinto a una gitana. La gitana por ahí, yo le digo, pues mire, esta que vas a ver. En cambio, una balanza de ese tamaño.
¿Le leyeron las manos a usted alguna vez?
¿Sabe por qué le creo? Porque el peso era cierto.
El peso sí es
entonces
cierto.
Entonces es un antecedente.
Pero no es lo mismo
es el peso. Es un antecedente.
Que el futuro si a una persona
el verdadero investigador dice, bueno, pero acá tengo 2 datos. Uno sé que es cierto.
Sí.
De manera que es muy probable que esté ante una máquina eficiente, por lo menos en la mitad del asunto. Está bien, yo sé que peso esto.
Pero escúcheme, un rubro facilísimo, pesar algo, una persona. Y el otro
para mí es más fácil pronosticar el futuro que pesar. Mirando a una persona, yo más rápido me doy cuenta de lo que le va a pasar al otro día.
¿Y que cuánto pesa?
¿Cuánto pesa?
Pero ¿Usted nunca le leyeron las manos? Mire que es muy precisa la ciencia de la lectura de manos. O la lectura de la gorra de café, que es mucho más precisa.
¿De la gorra de dónde?
No.
¿De la gorra de café?
No, pues sí. La lectura de la gorra de café, casi
matemático. ¿Y las manos cómo se leen? Estas rayas, por ejemplo, observe esta raya. Sí, mire, mire qué raya.
Con la raya de la vida.
Sí. Ah, menos mal.
Sí.
La tiene muy desarrollada, muy sí. Mucha vitalidad.
Me dijo a mí una chica que me agarró la mano y dijo, ¡oh! Dice, tenés la raya de la vida.
¡Explota!
Como de Angata Luján.
Te da vuelta la raya.
Sí, bueno, vos también, digo. Esas cosas que uno dice, ¿no?
Sí.
¿Y usted se la hizo leer o no sí. Oler?
No.
No, leer. También se la puede hacer oler.
Sí, porque está bueno, claro. Está bueno lavarse las manos antes de ir a la gitana, ¿no?
Y es entonces el... le dice uno a un pariente, oléme las manos, que me las voy a hacer leer. Y no, no es el caso que la bruja agarre y yo... Y
le... Sí, le puedo adivinar el pasado más que el futuro.
Por lo menos lo que comió.
Bueno, ¿y qué le dijeron?
Bueno, yo estuve con una gitana que el problema que tuve es que estaba tarifada.
El verbo digerir.
Sí. Estaba una señora que marcaba tarifa como si fuese un taxi prácticamente.
Ay, qué mal, no me gusta.
No, ya no me gusta.
A mí tampoco.
Ya no me gusta. Y me hacía la siguiente... me gusta que me lea las manos ya. De corazón.
Me hacía la siguiente intriga. Me decía, a usted según lo que veo en estas manos, le va a ir...
¿Y?
15 pesos más.
No. ¿Cómo
le
costó?
¿Usted
lo sabía? Sí, ya me estaba por ir.
Claro.
Tome, 15 pesos.
15 pesos más. Más o menos.
¡Ah, oh, no!
Pero deme precisión.
Deme 750.
Pero en el amor... En el amor hay en su camino una...
¿Una qué?
50 pesitos más. Con el amor es más caro.
Tome, tome.
Gracias. Una rubia.
¿Pero cuál? ¿Qué quiere por 50 pesos?
Y bueno. El número de documento. No, inauguraba. Parece que estaba de novia con un policía. Y averiguaba unos datos. Esa es una rubia.
Eso es lo que hacen.
Sí.
Los lectores de mano, tiradores de carta y adivinadores de borra del café.
Sí.
Le pregunta
inteligencia
la... claro,
previa.
Inteligencia.
Claro.
Cuando dice, va a venir la señora de Mantecón. Muy bien. El chico conoce, sí, yo vivo enfrente, mirá.
Y enviudó la señora, está triste.
Entonces, usted tiene una persona que espichó hace poco en la familia. Y dice, ¿cómo sabe? Entonces va y le pregunta más al otro. Sí, dice, tiene un vestido colorado y se lo pone los domingos. Usted, veo, los domingos la veo usted saliendo una imagen roja como si usted tuviera un vestido. ¡Ay, la mira! ¡Tome 50 pesos! Así hacen. Así
sí, sí. O muchos hacen lo que se llama el ejercicio del semblanteo. No saben ningún dato, pero van mirando si la persona es nerviosa, qué aspecto tiene, si está...
Esa es la inducción de Sherlock Holmes. Que miraba los zapatos con tierra colorada y dice, usted vive pasando Villarino.
Sí.
Porque no estaba faltado antes.
Claro. Es eso. Entonces, por ejemplo, problemas de salud. Una persona obesa de 130, 140 kilos sí, dice, usted puede llegar a tener problema cardíaco, por ejemplo. Circulatorio. Este gordo dice, sí.
Sí, pero a veces fallan ruidosamente. Yo conté sí. Aquí hace poco, la semana pasada. Me parece que usted no estaba. Había otro muchacho.
Estaría yo, porque me siento ahí.
Bueno, alguno de los dos tenía que estar. Que yo consulté a uno que me recomendaron, que era un vidente.
Sí.
Entonces fui, qué sé yo, y me dijo que estaba enfermo de algo de lo que no estuve enfermo, ni antes, ni en ese momento, ni nunca, no me acuerdo qué era. Pero después yo le hablé y digo, mire... tengo problemas con una mujer, qué sé yo, imagínese, yo la quiero mucho y ella no, o que no me acuerdo, o que ella me quiere mucho y yo no me acuerdo cómo era.
No, al revés. Si ella lo quiere mucho, usted no va a ir a la consulta.
No creo. Y entonces me dice, no tiene una foto. Yo busqué una foto que estaba la mena, estaba yo y había otra mena.
Oh. Ah, a mí me lo contó.
Y entonces le mostré, pero en serio, le mostré la foto al tipo. Oh, dice, ¿es esta? No.
No, era que entre dos no la pegó, claro.
No, pero imagínense, yo no era seguro.
Claro. Pero son rápidos, porque usted le dice
ah, no, esta es la otra.
Dice, entonces la otra. Pero la que está enamorada de usted es esta.
Sí.
Y claro, esta es mi hermana. Sí. Lo que quiere que haga.
Sí, sí, porque la van llevando, la van armando.
Bueno, nosotros tenemos cada tanto acá que nos visita. Es distinto, que tenemos un pastor que cada tanto viene acá al programa.
Un pastor alemán.
Tenemos un pastor alemán. Pero es distinto, eso ya es una cuestión de fe más que de adivinación y ese tipo de santés.
A mí me gustan esas señoras que dicen, ay, a mí me sacó todo.
¿A la plata se refiere?
No, no, que enseguida adivinó.
Ah.
Porque ella me dijo que yo ando mal del hígado. Y yo no le dije nada.
Ah, bueno, pero eso es...
Yo entré y me dijo, usted anda mal, le digo, ¡ay! Le digo...
Sí,
me dice, todo. Sí, le digo... Me dice, le digo...
Eso se llama, técnicamente, la palabra sugestión.
Sugestión.
No, todo junto, sugestión.
Es parecido al efecto placebo
exactamente
de los medicamentos. Usted le da una pastilla blanca a cualquiera, sí. Y dice, mire, con este comprimido se le va a pasar el dolor de marote... enseguida
y se le pasa,
le dice, y el tipo se le pasa.
Bueno, yo me hice millonario.
A mí se me pasaba hasta que uno me contó que existían esas cosas.
Claro, placebos.
Y ahora me creo que todos son placebos, incluso los medicamentos verdaderos, y no me hacen nada.
Bueno, también puede pasar,
porque incluso me siento mejor y digo, no, es a mí que me parece que me siento mejor, en realidad me siento igual. Y me siento igual.
A mí me pasa con los dentistas, me pasa con la anestesia, que yo me dan anestesia y yo me hago mentalmente que no me tomo la anestesia.
Ah, claro. Y le duele igual.
Me duele igual. Entonces, me tengo toda la cabeza dormida, ni siento los ojos, nada.
Y grita. Si no lo toqué, no importa.
Me duele igual. Otra anestesia más le pido.
Pero le hago una pregunta. ¿No es el mismo esfuerzo, discúlpeme, pensar que no que pensar que sí?
Yo creo que me duele, todo que me duele.
Ah, yo también, porque uno nace así, no es que yo pueda elegir.
Y me voy de la cintura para arriba todo dormido.
¿Sabe qué?
A mi casa.
¿Sabe qué necesito?
Un día me comí un pedazo mío.
¿Pero cómo?
Claro, porque estaba tan dormido, me duró como 24 horas la anestesia. Me voy a comer un sándwich y me comí media mejilla.
¿Pero cómo?
Yo comí algo y no lo sentí, me estaba comiendo yo mismo.
Claro.
Mira que me detuvieron, si no, seguía, no quedaba de mí.
Más que un par de zapatos.
Más que un par de zapatos. Se ha comido a sí mismo el señor.
Ustedes saben que les vendría bien, porque tienen la misma patología. Hipnosis.
No,
pues sí. Yo tengo miedo de que me hipnoticen y después abusen de mí en algún sentido.
Yo,
no, pero no somos profesionales.
Yo me sugestiono muy rápido y creo que...
¿Mejoro?
Es más, me hipnotizo cuando veo a alguien que hipnotiza en televisión, me hipnotizo yo en mi casa.
Sí, por eso yo cambio de canal también, sí. Cuando veo que hay un hipnotizador.
Porque el tipo dice, siente calor, y yo siento mi casa calor.
Pero yo no puedo ver película del desierto de Sahara, porque me agarra una calor que tengo que abrir todo.
Pero entonces ustedes son perfectos para una experiencia hipnótica.
Sí. No sé.
Claro, son perfectos, porque ustedes con entrarían en trance muy fácilmente.
Podríamos probar, sí.
No, bueno, a mí me da miedo. Porque...
Sí, pero... Un momento, que voy a hablar con mi compañero.
Sí, cómo no.
¿Nos dejamos hipnotizar?
Tengo miedo, Beto. Bueno, está bien.
Bueno. ¿Y cómo es la experiencia?
Muy
¿usted
simple.
Mismo hipnotiza o trae una...
Yo hipnotizo.
Señor.
Tengo más miedo ahora, Beto.
No importa, porque él te va a decir, usted no tiene miedo,
bueno.
Y no tenés miedo.
Está bien, me dejo llevar.
Es como, hacer cuenta que es la anestesia. ¿Interpretás?
Me dejo llevar, pero estoy muy nervioso, ¿eh? Muy nervioso.
Muy nervioso, mi amigo, ¿eh?
¿Quieren los dos juntos o quieren de a uno?
Sí, no, los dos juntos.
Sí, los dos juntos, la única posibilidad.
O uno atrás de los... No, los dos juntos.
Pongan la mente en blanco.
Ya la tengo en blanco.
Yo nací con la mente en blanco.
Perfecto. Ahora simplemente quiero que miren mi dedo. Sigan
el movimiento. ¿La ves a esa?
Miren mi dedo y sigan el movimiento de mi dedo.
¿Eso es un dedo?
Sí, señor,
bueno,
es un dedo.
Quédate tranquilo.
Es un dedo. No desconfíe de todo.
Bueno.
Entréguese.
No, como está tan oscura la pieza.
Sí, bueno, claro, porque necesitamos clímax.
Yo quiero decir que no lo veo mucho el dedo.
Bueno, mire que lo pongo acá. Ahí, ¿lo ven? ¿Lo ven más?
Sí, si no lo veo ahí.
Se lo tengo que poner cerca para que usted, porque necesito que ustedes miren mi dedo. Miren mi dedo con la mente en blanco.
Le hago una pregunta, señor hipnotizador.
Sí. Yo estaba casi hipnotizado. Bueno.
Y esto lo pueden tomar bien o mal. Es una pregunta que quiero hacer. Yo estoy aterrorizado y me quiero ir.
Sí, pero
bueno, me quiero ir, loco. No, no,
pero no va a ser muy bien.
Me siento, me falta el aire, la pieza es muy, veo el dedo ese.
Escúcheme, yo, usted me cree si yo le digo que yo he practicado operaciones a corazón abierto sin anestesia, solo con hipnosis.
No, yo no le creo.
No, yo la verdad tampoco, ¿eh?
Claro. Pero es así, es una sala.
Si le pudiéramos, nos pegaríamos.
Yo me pego,
bajar,
pero estoy
voy a bajar de nuevo las luces, pero le pido por favor que no me interrumpa, porque tiene
que ser la noticia no morir rápido.
Sí, pero ustedes no me interrumpa, es un segundo.
Estoy muerto de miedo.
Mire mi dedo.
Sí.
Sigan mi dedo. ¿Lo siguen?
Sí.
Muy bien, Beto. Muy bien. A Beto ya casi lo tengo. Usted lo ve todavía, siga.
Beto, no te entregues tan fácil. Yo te pierdo en dos minutos, Beto.
Voy a contar hasta tres. Sí. Y una vez que cuento hasta tres, en el número tres, ustedes van a estar en trance. Un, dos.
¿Me puedo ir?
Tres. Beto ya está.
Perdón. Beto, estoy en trance. ¿Vos estás en trance?
Tengo calor.
Sí, sí, entonces ya lo tengo a él. Ahora, ya...
No, no, déjeme mirar.
Sí, bueno.
Déjeme mirar cómo lo tiene a él.
¿Cómo no? Tiene calor, siente calor.
Mucho calor, mucho calor.
Perfecto. Ahora lo voy a cambiar. Usted solo obedece a mi voz. Hace frío. Ahora hace frío.
Tengo frío ahora. Tengo... Estoy tiritando de frío, mucho frío. ¡Ay, qué frío! Ponga la calefacción.
Sorprendente.
¿Yo, Beto?
Sorprendente.
Mire, puedo avanzar más todavía.
¿Sí?
Dígame un animal que le gusta a usted.
El chancho.
¿A usted le gusta el chancho?
Sí. O la gallina. La gallina, mejor la gallina.
Perfecto. ¿Cómo se llama?
¿La gallina?
No, su amigo.
Mi amigo se llama Carlos.
Carlos, ¿está con nosotros? ¿Está aquí?
¡Cuac, cuac, cuac! Eso parece un pato.
Es increíble, la primera vez que me pasa una hipnosis anticipatoria, porque ni le habíamos nombrado la gallina a él, ni le habíamos dado la orden. Fíjese el nivel de entrega de su amigo. Ni siquiera le habíamos dado la orden y él ya siente que es una gallina. ¿Es una gallina? Sí, es ahí, gallina.
Qué notable. Creo que es como este una cruza. Una cruza entre perro, pato y gallina.
Lo que pasa es que el concepto gallina es absolutamente individual.
Claro, cada uno tenemos nuestra gallina interior.
Claro. Le voy a hacer una pregunta a usted.
¿A mí?
No, no,
a la gallina.
Carlos ya no es más una gallina. Ahora, Carlos, le voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez, Carlos, recuerde que solo puede contestar la verdad, alguna vez le robó una novia a Beto?
La respuesta es no.
Miente.
No puedes, estoy hipnotizado.
Miente, hipnotizado y todo miente. Porque sí, me robó una novia. Y acordate.
No lo escucho,
usted. Acordate aquel baile.
No, usted no lo escucha, me escucha. Usted dígame a mí, yo le digo a él.
Acordate aquel
baile. Acordate aquel baile, dice Beto.
Ahí. Íbamos disfrazados los dos.
Iban disfrazados los dos.
Íbamos.
Íbamos. Yo soy Beto, su amigo.
Yo iba disfrazado de el zorro.
Yo iba disfrazado del zorro, ¿te acordás?
Y él de gallina.
Y vos de gallina.
Y empezó a conversarse a mi novia. Yo fui hasta el buffet te, o al baño, no me acuerdo.
Te empezaste, cuando yo fui al bufé o al baño, que no me acuerdo, te empezaste a conversar a mi novia.
Cocorocó, cocorocó, cocorocó.
Y recuerdos no... anoche.
Ah, muy bien. Pues solo puede decir la verdad.
Recuerdos anoche, un baile.
Sí.
Yo estaba vestido de gallina.
Sí.
Y la novia de Beto me empezó a hablar ella a mí. No fui yo el que hablé.
Ella lo indujo, esto es algo que usted no sabía, Beto. Usted pensó que él la estaba buscando.
¿Ella?
¿Ella estaba disfrazada de qué?
Ella estaba disfrazada de...
De odalisca.
No, no había conseguido disfraz, entonces se levantó la manga y fue de recién vacunada.
No es un disfraz. Recién vacunada ya es un... mire una mina que va recién vacunada a un baile. Es muy... es demasiado, digamos.
Es un énfasis innecesario.
Claro. Por eso su amigo se vio tentado. Pero le voy a preguntar, Carlos. Cuando usted le habló, ¿le habló como una gallina o le habló como Carlos?
Como una persona humana.
Era mi novia entonces.
Pero no pasó nada esa noche.
¿Esa noche o no pasó nada?
Esa noche no pasó nada.
Yo los encontré el día siguiente en el gallinero. Fui a sacar unos huevos y estaban ahí.
¿Estaba su amigo follando?
No. Estaba mi amigo seduciendo a mi novia ahí entre los palos del gallinero.
Pero no está mintiendo, porque él está...
No, no está mintiendo, pero a mí no me importa que mienta. Me importa que me seduce la novia, me seduce.
Yo le voy a hacer una propuesta.
Sí.
Yo le puedo pasar el mandato a usted, si usted se quiere vengar. Yo le puedo pasar el mandato a usted y usted se va con su amigo y él solo va a hacer lo que usted quiera.
A ver, ¿cómo es?
Son 5 lucas.
Ah, yo por 5 lucas le regalo todas las novias que tengo. Bueno... ¿saludamos después a nuestras amistades? No, saludemos ahora.
No tengo amistades, voy a saludar a los muchachos del básquet, porque siempre se saluda en la victoria y nunca se saluda en la derrota.
Le mandamos una gente muy simpática, muy buena.
Jugaron muy bien.
Hablaremos hoy de la tragedia de los hermanos Deste. El otro día nombramos a un Deste y habíamos quedado en que la familia Deste tenía su... su lugar de influencia en la ciudad de Ferrara. Un Deste, Alfonso Deste, se había casado con Lucrecia Borgia, que no la pasó bien con este Alfonso. Bueno, ubiquémonos en Ferrara, ya por los años 1505. Ferrara estaba gobernada por Alfonso Deste, que fue el tercer marido de Lucrecia Borgia. El tercero. El primero fue Giovanni Sforza, el segundo Alfonso de Nápoles y el tercero Alfonso de Este. Mirá. Alfonso tenía 2 hermanos, Giulio e Ippolito, 2 hermanos menores. Ambos estaban enamorados de una misma mena, Ángela Borgia, una prima de Lucrecia que vivía en la corte de Ferrara. Ángela era hermosa. Dice la crónica que era caprichosa y un poco cruel con sus enamorados, como cualquiera. Había hecho perder la cabeza a muchos hombres, pero parecía preferir a Giulio Deste. Y el otro, Ippolito, imagínense, estaba celoso el tipo. Lo atormentaba la idea de que Ángela optara por Giulio con mayor frecuencia, ¿no? Un día, con Ippolito presente, Ángela se atrevió a alabar la hermosura de Giulio. Ay, dice, qué lindo muchacho este Giulio. ¿Para qué? Los celos de Ippolito se tornaron ingobernables. El 1 de noviembre de 1506, Ippolito, seguido por una hueste de esbirros, encontró a su hermano y ordenó que lo desfiguraran y le sacaran los ojos.
¡Ah, qué mal!
Giulio apenas pudo defenderse, pero por lo menos esta defensa le permitió salvar un ojo. Su rostro quedó bastante desfigurado. Ippolito y sus atacantes huyeron y huyeron por un tiempo a la frontera. Huir a la frontera no era gran cosa en aquellos pequeños estados italianos. Al enterarse de aquel ataque, Alfonso, que sentía una gran debilidad por el atacante, o sea, por Hipólito, se negó a perseguirlo. Se limitó a lamentar mucho el episodio y no adoptó ninguna medida. Eso sí, dispuso que Hipólito volviera luego a Ferrara, pero sin ninguna consecuencia. Nada, no le hizo nada. El duque, o sea, Alfonso, ¿no es cierto?, el mayor de todos, luego instó a que los hermanos se reconciliaran. Lo llamó ante su presencia e invitó a Hipólito a pedir perdón. Hipólito pidió disculpas. Julio dijo, bueno, te disculpo. Le guiñó el único ojo que tenía. Pero no se había olvidado, Julio, de la ofensa y estaba preparando su venganza. No solo había quedado desfigurado y humillado a consecuencia del escándalo, Julio había perdido también para siempre a Ángela, porque cuando le contaron estos sucesos, Ángela sufrió un ataque, empezó a temblar como loca, a temblar de miedo y de terror, y finalmente se casó con el primero que pasaba.
¿En serio?
Resultó ser el señor de Sassuolo, un tal Sandro Pío, que se la llevó a vivir a Módena. Y chao. Entonces, Julio planeó una venganza contra Hipólito. Hipólito tenía muchos enemigos, dentro y fuera de la corte, de modo que vivía con mucho cuidado. Pero Julio encontró cómplices. Se unieron a su causa algunos que ya se la tenían jurada. Por ejemplo, el conde Boschetti, un ayudante y un cantante del duque, Alfonso, Gian el poeta, y un cuarto hermano de este, llamado Ferrante. Los conjurados decidieron que no bastaba con matar a Hipólito, también había que matar a Alfonso, al duque, porque había ofendido a Julio al no castigar a su atacante, imagínense. Bueno, un día, aprovechando una orgía que había ahí, estaban de orgía, y el duque Alfonso se dejó atar por Jean el poeta. Vio como es uno en una orgía, viene un tipo y dice, ¿querés que te ate?
Bueno.
Por ahí en la parada del ómnibus, no. Está parado, me deja que lo ate, ¿cómo va a atar a la parada del ómnibus? Viene el ómnibus, ¿cómo subo?
Claro.
Pero uno está en una orgía, había una cosa trae la otra, ¿qué hace? ¿Querés que te ate acá? Sí, dice el tipo, hasta. Bien, y entonces lo ataron en el lecho de una cortesana. Pero Julio había dado orden de recurrir a un medio más discreto, porque pensaron primero, bueno, lo atamos y lo apuñalamos, pero no, Julio dice, mejor lo envenenamos.
Claro.
Y ahí se equivocó.
¿Por qué? Porque
un ratito más tarde lo denunciaron y los preparativos fueron revelados, los que estaban involucrados en la conjura salieron corriendo, uno para cada lado. Julio se fue a Mantova, Jean el poeta llegó a Roma, Boschetti y el ayudante fueron capturados, y Ferrante, el otro hermano, el único que no se movió de Ferrara, se arrojó a los pies de Alfonso como un marcador de punta a implorar clemencia.
Mm.
Pero Alfonso no solo le negó clemencia, sino que también le arrancó un ojo. Parece que era una cosa que tenía, ¿no? Alfonso, cuando se enojaba con un hermano, le arrancaba un ojo, le arrancaba. Y después lo mandó a encerrar a una torre en un castillo, donde más tarde llegó también Julio, cuya extradición se había conseguido, había arrojado a Mantova, ¿le dije?
Sí.
Muy bien, llegó y lo metieron en el mismo lugar. Hubo un proceso, pena de muerte a todos los conspiradores. Los primeros en subir al patíbulo fueron Boschetti y el ayudante, que fueron decapitados en presencia de los otros, de Julio y de Ferrante. Pero el día indicado, cuando le tocaba a Julio y a Ferrante, el duque Alfonso les concedió la vida. Recibieron la pena de reclusión perpetua. Encerrados en dos calabozos del castillo, Julio y Ferrante quedaron allí durante el tiempo de reinado de dos generaciones de duque de la familia de este. El tuerto Ferrante murió en su encierro en 1540 a los 63 años, luego de muchos años de reclusión. El tuerto Julio estuvo 53 años encerrado y se murió a la edad de 72, un poquito amargado. ¿Vio cómo se pone uno cuando lo tienen 53 años en cana? Pero él estaba amargado porque Alfonso e Hipólito de este ya se habían muerto y no tenía forma de vengarse de ellos. y finalmente él también murió en 1561 a los 83. De la que no se supo más nada es de Ángela, que es la culpable de todo esto.
Claro.
Y sí. Por ser tan linda, ¿no es cierto? Pero le agarró un susto tan grande que nunca más volvió por Ferrara. Debe estar todavía en Módena
temblando
con el señor Sassuolo.
No, ya debe haber muerto, pero...
Pero a lo mejor vivió temblando toda la vida, uh-huh, esa historia, pensando que en cualquier momento venía Hipólito a atacarla y a lo mejor a sacarle un ojo.
Y sí.
Pero vio cómo era aquella forma.
Para su colección.
Hemos ido a la discoteca. Le contamos...
Bueno, pero historia. Hay muchas canciones que son por problemas pasionales, de polleras, de mujeres...
Todas las canciones prácticamente sí, son de dos todas. Hermanos que quieren a una mujer. Dos hombres que se pelean por una mujer.
Sí,
todas las canciones.
Sí.
Ah, sí, sí, sí. Por ejemplo, recién estábamos hablando con unos amigos, de otro amigo que tengo, que en un baile de carnaval sedujo a mi propia novia. Así que estamos hablando de dos hombres.
Por la misma mujer.
Por la misma mujer, ¿no?
Una actitud totalmente gallina la de su amigo.
Sí.
A menos que la mujer lo haya seducido al tipo.
Depende de que haya... Eso ya depende de que fue disfrazada.
Esto es una moraleja también para una mujer que coquetea con dos hombres y al final se queda sin ninguno.
Sí.
Y tiene que casarse con un tercero...
Que pasaba junto por ahí.
Generalmente es un pichi.
Claro.
Generalmente es un pichi. Uno que no entraba ni pero ni a placé.
No.
Y pasó por ahí y lo dijo, ¿qué te crees? Te voy a mandar. ¡Pum! Se va con...
El 80% de las veces se casan con un pichi.
Sí. Quizás porque el 80% de los hombres son pichi. El caso es que el discotecario, al llegar a la parte en que Ángela Borja temblaba de miedo, peló un valsecito criollo que se llama Temblando. Es un lindo vals, que antes cantábamos mucho y ahora no, y escucharemos la versión, la antigua versión, de don Ignacio Corsini. Adelante.
Linda estaba la tarde en que la vide, el patio de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, no pude hablarla y me quedé temblando. Estaba como nunca la había visto, vestido livianito de zaraza, con el pelo volcado sobre los hombros, era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada, con sus ojazos me siguió quemando, dejó la escoba que tenía en la mano, me quiso hablar y se quedó temblando. Era el recuerdo del amor primero, amor nacido en nuestra edad temprana, como esas flores rústicas del campo que nacen de la noche a la mañana. Amor que estaba oculto en los adobes de su rancho paterno tan sencillo, y en la corteza del ombú del patio escrito con la punta del cuchillo. Me di vuelta pisando despacito, como quien desconfía de una trampa, envolviendo recuerdos y emociones entre las listas de mi poncho pampa. No sé qué me pasó, monté a caballo y salí galopeando a rienda suelta, con todos los recuerdos y emociones que en la lisa del poncho saca envuelta. Linda estaba la tarde en que la vide el patio de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, no pude hablarla y me quedé temblando.
Escuchamos en La Venganza Será Terrible a Ignacio Corsini, temblando.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Banal suena en tu celular. Bajate el corte Si No Te Hubiera Sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010 y mi tu celular.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Seguimos en La Venganza Será Terrible. Todas aquellas personas que quieran mandar algún mail o comunicarse con Alejandro lo hacen a dolina@infobae.com, y si quieren llamarnos por teléfono pueden hacerlo al 4535-4000.
Aprovecharé estos minutos que quedan antes del noticiero para saludar algunos correos electrónicos, tal como solemos hacer al comienzo del programa. Han llegado muchísimos, daré cuenta de algunos de ellos. El amigo Gustavo dice: mi sentido común no me sabe explicar el motivo por el cual después de los 45 años se empieza a complicar conseguir un trabajo. Bueno, ya que el tamiz en puestos de cierta trascendencia tiene ese tope. Bueno, ¿cómo se puede ser presidente, juez y no se puede ser empleado? Bueno, pues ese no es el primer laburo que tienen los tipos. Dice: mire lo que nos pasó con ese chico que fue ministro de Economía. Amanecimos todos mojados. Otros ministros de Economía,
bastante mayores,
que eran pelados o desnudos, quizá le simpaticen más a usted, pero no a mí, realmente. No creo que el ministro Lustó haya producido mucho daño, digamos. Pero es muy curioso, fíjese. Por un lado, usted se queja de que a los 50 años no puede conseguir trabajo, lo cual de algún modo remite a una posición política que requiere una intervención del Estado,
sí,
que es la única posibilidad de que un tipo de 50 años consiga trabajo, porque evidentemente, ¿por qué no le dan trabajo a usted? Y porque
seguramente tiene una familia,
tiene altas cargas, más exigencia, mayor lentitud para aprender cosas.
Y en el mercado hay mucha oferta.
Ese es el mercado. Y en el mercado hay mucha oferta de jóvenes que trabajan por menos plata.
Exacto.
Entonces, ese es el estricto mercado. El mercado ese que a usted lo condena a no tener trabajo es el que usted defiende cuando dice que que Lustó, defensor de otras políticas, no se le acomoda. Yo no en este caso no opino ninguna cosa. Usted puede ser partidario de la libertad de mercados, del mercado, de la economía de mercado, o partidario de una actitud del Estado dirigista que digo: bueno, muchachos, acá los trabajos no son por el mercado, sino que vamos a tratar de diseñar una política dirigida. Eso no le gusta a usted. Entonces, ¿cómo quiere conseguir trabajo? ¿Quién cree que le va a dar trabajo? ¿Caballo? ¿Martínez Dios?
Claro.
¿Alguien que defienda la economía del mercado? Yo no digo nada, ni a favor ni de uno ni de otro, pero es curioso, en la primera parte de la carta usted protesta porque el mercado lo expulsa, y después se queja de Lustó. Es raro, ¿eh?
Sí.
Es raro.
Yo creo que hace una referencia a la juventud de Lustó.
Sí, bueno, pero digamos, ¿a quién le molesta la juventud de Lustó? ¿A quién le molesta Lustó?
Sí, exacto.
Bueno. Hay muchos. Analía, ¿cómo le va? Lo escucho desde siempre. ¿Cómo se llamaba la hija de la esposa de Napoleón que decía que marcaba 2.30 la milla? No, 2.30 la milla es un tiempo pésimo.
Claro.
1.36 la milla es un buen tiempo. La hija de la mujer de Napoleón, que no era hija de él, o sea, la hija de Josefina, se llamaba Hortensia, me parece. Y quizá marcaba 1.36 la milla.
No quiero ser tu novia, solo te invito a tomar un café. ¿Aceptás? Dice Evangelina Schitta. Si pronunciás mi apellido, me voy con el café en bondi desde aquí. Podría ser así como se lo pronuncié, Schitta. La CS en polaco, la CZ en polaco suele ser che. Al principio, Schitta, diría yo. Más que eso no puede decirle, Evangelina. Bueno, ojalá que sea Schitta el apellido. Soy Máximo, estudio en Córdoba. Bueno, nos saluda, nos cuenta un episodio que tuvo con la novia. ¿Cómo nos trata esta noche? Mi novio Horacio te escucha hace como 10 años, dice Natalia. Negro, decirle a la chica de Córdoba que el problema es su radio. Dice que en Córdoba se escucha muy bien, salvo que no tuviera un aparato detestable.
Muy bien.
Cuando dijo el otro día, este es otro, ¿no? Lorena, creo. Cuando dijo el otro día los pesados de la semiótica, ¿se refería a que son densos e insoportables? No, no, no. Acá cuando decimos pesado, decimos guapo.
Claro.
Un poco intransigente. Los pesados de la semiótica son los que dicen, muchachos, lo que no se nombra no existe. Pero no los pesados en el sentido de pesadez. Entonces dice, si es así me anoto con los pesados de la lingüística. No, 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 no se anote. Los pesados que hablan de las olimpiadas, ahí sí. Y el pesado de mi viejo, bueno. Bueno, gracias. Uno más. Me llamo Vladimir. ¿Cómo me gustaría llamarme Vladimir?
Ah, sí, bueno, pero hay que tener cara también de Vladimir, no para cualquiera llamarse Vladimir.
No, no hay que sostenerlo. Hay que ser pelado con una barba de candado,
sí, sí.
Llamarse Illich de segundo nombre y Ulyanov de apellido, en cuyo caso usted es Lenin. Y nadie se matará, y nadie se meterá con usted. Bueno, ¿y qué dice Vladimir? Que dice hay que derrocar a los romanos. Claro. La dictadura del proletariado.
Sí,
no, pero... hay que... Bueno. Ah, que escuché lo que dijo de Lost. Y quiere, me pregunto si conozco la serie Héroes.
Es nueva.
¿Qué me parece?
Es parecida, me contaron, yo no vi ninguna.
Para mí son todas iguales. Es un... una especie de avión que se cae en una isla.
No, no, eso sería copiar el mismo argumento.
Es prácticamente lo mismo.
Es un barco que naufraga en una isla.
Ah, David, se llama Náufrago. O Robinson Crusoe, no me acuerdo. Dice, mire, es una historia en la cual distintas personas de todo el mundo descubren que tienen poderes, como leer la mente, regeneración de testigos de tejidos instantáneos, volar, pintar el futuro, manipular el espacio.
Para mi gusto muy fantasiosa, prefiero Lost.
Ya la vi, me parece. No, prefiero Lost, 30 veces.
Hay otra que creo que se llama Los 4400 o un número así, que es lo mismo que esto.
¿En serio?
Sí, esa la vi más veces, la del tipo que tiene poder, y la vi muchas más veces que Lost. Bueno, vamos a los muchachos del...
Los que tienen poderes son los muchachos
del... Sí, tienen muchos poderes, sí, sí.
Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. 1:01 a.m. en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados. Desde el gobierno no descartan que no se pague nada por la estatización de Aerolíneas Argentinas. El ministro del Interior consideró probable esa circunstancia, dadas las modificaciones al proyecto girado al Parlamento. Florencio Randazzo también calificó de contundente el respaldo de la Cámara de Diputados al dar media sanción a la iniciativa oficial. Confirman que secuestraron 2 celulares en la cárcel de Devoto. El procedimiento había sido ordenado por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría. El procurador del servicio penitenciario, Francisco Muñolo, dio más detalles.
En esta oportunidad habían secuestrado 2 celulares, según me dijo el director de la unidad, y un chip. Que esta no es el primer allanamiento que decreta la justicia, y que en otros allanamientos también dieron resultados positivos de que encontraron celulares. Ya parece que es algo más que una cuestión circunstancial.
9 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 67%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317. Radio 10 y Viajes Abran Pista te llevan a Europa a reencontrarte con tus seres más queridos.
Contanos tu historia.
¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Y por qué querés volver a verlos? En El Oro y El Moro estamos recibiendo las historias que llegan por mail a reencuentro@infobae.com o por carta a Uriarte 1899 1414. No te olvides de poner todos tus datos y los de ellos. A la mejor historia le regalamos un viaje al país de Europa en el que viva, con todos los gastos pagos. Gentileza de Viajes Abran Pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10, la radio. Dejanos un mensaje. 4535-4000.
Seguimos en La Venganza Será Terrible y este es un momento propicio para el siguiente segmento del programa.
Mamá, comprame un triciclo, nuestra habitual sección dedicada a los niños y a los juguetes más indicados en cada edad, ¿no es cierto? Porque usted no le va a comprar un sonajero a su chico cuando se reciba de bachiller.
No, muy bien. Y además es una buena iniciativa los fabricantes de juguetes en los últimos años de ponerle la edad
a
cada juguete, sí. Porque...
Claro, y uno dice, ¿no te parece que ya sos bastante grande como para, no sé...
No, papá, acá en la caja dice
mirá lo que dice, y usted lo agarra de la nuca a su hijo...
¿Cómo te podés entretener con esto?
...a 2 centímetros del cartel y le dice, ¡hasta los 7 años! Y vos tenés 16. ¡Mamerto! Muy bien. Vamos a ver. Dice, los juguetes... etcétera, etcétera. Muchas veces los adultos no saben cuáles juguetes regalarles y cometen equivocaciones dándoles juguetes que debido a la edad o el sexo.
No, el sexo no de niño.
Llama, ¿eh?
El sexo de niño. Si
¿el niño tiene sexo también?
Si es varón o mujer.
Ah. Aquí te contamos los más adecuados para cada edad, ¿viste, Blanco?
Sí.
Entre los 4 y 6 meses, no le compré nada, ¿qué le va a comprar si después ni te lo agradece?
Claro.
Sí, la verdad. Los 4 y 6 meses está ahí, es un sonso, el pibe que le va a comprar.
Una larva es. Una larva.
No, no, mejor no digan eso.
No se cuenta, chicos, si le compró o no le compró.
No, al contrario, los chicos, por ejemplo, para esa edad seguramente van a recomendar algún colgante para que el niño se entretenga con distintas.
Un tubo de pasta dental Colgate.
No. No,
al chico le gusta, aprieta el pomo y sale.
No, el colgante es, el chico está normalmente en la cuna.
Se llaman móviles.
Un móvil,
discúlpeme,
un móvil. Como el de Radio 10.
No, es un móvil que se cuelga en la cuna, por ejemplo, y suelen tener, supongamos, una estrella, un planeta
y un dado.
Bueno, supongamos. Y un dado, supongamos, pero como no, un dado. Y a veces algunos tienen un sistema electrónico que hacen que giren esto y los chicos se la pasan fenómeno.
El chico se queda mirando
sí,
en boca,
horas y horas.
La boca abierta.
Y años incluso. Y babeando por la comisura izquierda.
Es una manera hermosa de vivir.
Y uno quiere después que lo mire a uno, que después de todo sí. Es el padre, y el niño nada, sigue mirando ahí los planetas. ¿Qué dice acá? Entre los 4 y 6 meses, lo único que les atrae son los sonajeros, tal como acabamos de decir. Los mordillos y las pelotitas.
El mordillo es muy importante, dado que para que le sacan los dientes.
Sí, vos sos muy chiquititos todavía para que le sacan los dientes en esa
edad. Acá dice acá, sí, señor, y esto lo escribió, no me acuerdo quién.
¿Qué, a los 4 meses?
Ah, pero dice los móviles también. Y los chiches blanditos.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tienes juguetes blandos?
Sí, claro, es nuestra especialidad.
Sí, casa Armando, dice en la puerta. Juguetes blandos.
Exacto. ¿Qué juguetes blandos tiene? No voy a decir que bicicletas, ¿no?
No, por supuesto que no. Tenemos un montón de animales, por ejemplo, diseñados.
Ah, eso me habían dicho en el barrio.
Sí, ¿los con... podemos ver? Yo soy la esposa.
Ah, ¿qué tal, señora? Bienvenida.
O sea, miralo vos porque vos le tenés más paciencia que yo.
Sí, sí. Bueno, ¿podemos ver los distintos animales blandos?
Este es un... Por ejemplo, si le gusta este, es un elefante.
Ay, qué feo, ¿eh? No me gusta el aspecto.
No, pero al contrario, lo diseñamos con un aspecto enternecedor, porque para chicos, chicos, sí. La particularidad es que usted lo puede apretar.
Sí, ya veo, es gomoso.
Sí, claro.
Pero para... El elefante trompito.
Sí. Si quieren, ¿tienen algún gusto por algún otro tipo de...
Sí,
¿qué edad tiene el nene? ¿Qué edad tiene?
Va a cumplir un año.
Sí. Perfecto.
Un año para...
Dentro de cuatro
para,
meses.
Para, sí, cero para uno.
Entonces tiene 8 meses.
8 meses, sí, ahora.
Sí, sí, pero va a cumplir un año.
Bueno, pero estos juguetes son... Sí, en algún momento, claro, por supuesto. Pero estos juguetes son ideales para él. Está en la edad perfecta.
A él le gustan mucho todo lo que es serpientes, iguanas, camaleón.
Escuerzos.
Salamandras.
¿Se le puede regalar un escuerzo vivo, digamos? No, sería
no más... ¿cómo le va a regalar?
Porque son blandos. El esfuerzo es más bien blando, ¿no?
Sí, no, ¿cómo le va a regalar, no? Es muy peligroso.
Ahí puede atormentarlo tranquilamente y el esfuerzo ya está acostumbrado.
No, pero no es recomendable, se puede contagiar de alguna enfermedad.
¿Qué está enfermo el esfuerzo?
No, el niño.
Ah.
Digo que el esfuerzo le puede transmitir alguna enfermedad.
Yo nunca vi, ¿qué enfermedad le
puede? A mí, ya te lo hablamos varias veces, me da asco que estén en contacto.
Pero a él le gusta, vos viste cuando él ve toda una película de serpientes, de batracios, de cocodrilos.
Pide. Cuando pasamos...
Charlton Heston, todo eso le gusta.
Pero ¿cómo pide?
Pasamos por la televisión y... eso dice cuando hay...
No puede decir eso. Si tiene 8 meses, no puede decir eso. Dame eso. ¿Cómo
señala, señala con el dedo.
Eso
sí,
dedo.
Eso sí.
Cada vez que ve un sapo, señala.
Pero si usted también le pasara este elefante por adelante, ¿también lo señalaría?
No, no lo señala, porque vimos la película esa de elefantes, yeah. El camino de no sé dónde.
Y hacía con el dedo, no.
Y hacía así con el mismo dedo. Y hacía con los ojos como diciendo serpiente, sí. Quiero.
Bueno, tenemos una serpiente de goma espuma.
A ver.
Para que... es esta.
Uno le va a dar eso al niño.
Pero es una cobra, es una cobra.
Sí, cóbremela, pero...
Sí. Es un animal reciclado, sí. Esto originalmente era un juguete.
O, ¿cómo originalmente? ¿Fue fabricado específicamente para esto?
No, bueno, no tiene el aspecto, la verdad.
No.
Bueno, les muestro otro.
Sí, por favor. Guárdela.
¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Un mono?
Puede ser un mono.
Del tipo tití. Le puede gustar.
No,
es simpático el mono, porque me han dicho que hay monos buenos y monos malos.
No, pero este no tiene vida. Este, ¿qué? ¿Cómo le voy a dar un mono vivo? Este es un mono que no tiene vida.
Pero igual, no tiene vida, pero puede ser malo también. Mm. ¿Cómo se llama en eso el mandril? El mandril es malísimo.
No,
es muy malo, sí, señor.
Nosotros tenemos chimpancé, porque el chimpancé es muy simpático.
Es malo también,
¿eh? El chimpancé porque está, es simpático porque está obligado.
Ah, por contrato con la Metro Goldwyn Mayer. Pero en la vida real es un cerdo.
Pero usted me quiere decir, yo soy fanático de Tarzán, usted me quiere decir que es chita.
Malísimo.
Malísimo.
Lo primero que no es chita, chito.
No, es la mona chita.
No.
Ah, ¿era un varón?
El moro chito.
Era así.
¿Moro chito? Bueno, capaz que ustedes saben más de cine que lo que yo sé de juguete, está bien, lo de por válido. Yo le tenía mucha simpatía al moro chito, al mono chita, a la mona chita. Y por eso hice una imitación en pañolensi.
¿Usted mismo la hizo con sus propias manos?
Con mis propias manos, porque yo tenía debilidad por esa. Normalmente tenemos una, adentro tenemos unas máquinas, pero yo a la mona chita la hago yo.
Me interesa ver la versión que hizo él, la verdad que es, claro. Está hecho artesanalmente, sí. Me interesa mucho más.
Sí, pañolensi y bordado por mi mujer.
Muy
los
bien.
Ojitos.
Ah, ¿es casado el señor?
Sí, casado, así es.
Te felicito. Muy
bien. Muchas gracias, igualmente, lo felicito por
no,
su
No, no hace falta.
Muy bien.
¿Quieren ver la mona?
Con todo gusto.
Acá está.
Ese es Marcelo de Vélez.
¿Cómo Marcelo?
¿Ese era mono? ¿La mona?
La monachita, si fuera la monachita, usted no miraba a Tarzán.
Con pelo.
Y sí.
Y le hizo pelo arriba. Como
un, es una imitación.
Un peinado.
Sí, pero es una imitación. Pañolense es.
Horrible.
Bueno, la verdad que sí.
Usted sabe que nosotros también somos admiradores de Tarzán.
Sí.
Y habíamos montado una obra.
Ajá.
Hablando como Tarzán todos. Hicimos, ajá, La vida es sueño, pero en el papel de Segismundo, Tarzán.
¿Y qué? Yo soñar que estar aquí, de estas cadenas rodeado, y soñar que en otro estado, más lisonjero, verme. ¿Qué ser la vida?
¿Y anduvo?
¿Quién?
Digo, la obra.
No.
Era muy tosco el personaje de Segismundo, muy tosco.
Sí, voy a seguir leyendo más adelante. A partir del año, les gusta arrastrar algo.
Sí.
Por ejemplo, un pariente.
Una tía.
Sí. Arrastran con piolín. Usted le ata cualquier cosa en el piolín y lo arrastra. Coche con rueditas. Usan también juegos de encastre. ¿Qué juego de encastre? Yo no le voy a permitir semejante cosa.
¿Por qué no?
¿Es un juego de encastre?
Un juego de encastre pueden ser distintas piezas con distintas formas que encastrándolas van formando una algo.
¡Ah, qué bien! Me interesa, ¿eh?
¡Qué suerte, señor!
¿A quién hay que castrar?
No. Son juegos, por ejemplo, que hay un hueco con la forma de una estrella, donde uno pone la estrella y se va completando.
Ah, pero el Bruno no lo va a sacar, eso.
¿Por qué no?
Sí. Porque es una bestia. Eso no aprende nada. Tiene 6 meses y no aprende nada.
Pero escúcheme, tiene.
Yo le trato de enseñar alguna gracia, que levante la pata, que señale la luna.
Lo único que hace es sacar la lengua como los sapos y caza mosca.
Porque viene, a veces vienen amigos míos y me dicen, ¿por qué no traes a tu nene y que haga alguna gracia y nos reímos de él o lo hacemos llorar? Y él no aprendió nada. No, pero hoy yo vi otros chicos que uno les dice, ¿dónde está la luna? O te rompo el alma. Y el niño señala para arriba, pero este no señala. Y mire, yo le doy, ¿eh?
¿Sabe lo que dijo
el pediatra? No, ¿cómo que usted le da? ¡Está loco!
¿Sabe lo que dijo el pediatra de nosotros?
Sí. ¿Qué dijo?
Que no lo estimulamos lo suficiente. Que su niño no está estimulado.
Y pero es verdad, y estos juegos son para estimular. Este es...
Claro, pues
en la posición de nada.
Para sobornar, dice usted, ¿no?
No,
para regalo este juego si señalas la luna.
No. Estimular es estimular la creatividad del niño y en la edad que tienen ustedes es una estrella, un círculo y un cuadrado. Y nadie tiene que ponerlo donde
sea. ¿Eso no es para los adivinos? ¿La baraja esa que usan los adivinos?
No, sí, bueno, también son símbolos universales que suelen usarse en los test o en ese tipo de cosas, pero acá el nene, un cuadrado. ¿Cuánto tiene el nene, me dijo usted?
8 meses.
No va a ser muy fácil. Cuadrado en el cuadrado, el círculo en el círculo, la estrella en la estrella. Al principio va a tratar de poner la estrella en el cuadrado.
Lo mato.
La verdad es que podríamos probar, me parece un juego interesante.
A ver, si lo primero voy a ver si lo saco yo. A ver, tráigalo.
¿Cómo no?
Tráigalo.
¿Pero cómo lo va a sacar? Acá lo tiene, ¿no?
Está claro. Bueno, son 3 agujeros.
Sí.
No me digas.
Uno tiene forma de estrella.
Sí. No me digas.
¿Cómo?
Aquí tengo el cuadrado.
Está el cuadrado.
¿Y dónde lo va a poner?
Ahí está la pieza.
A ver, en este...
No. Hombre.
Está mal, está fallado.
Pero mire bien. Pero mire bien.
Pero ¿cómo?
No me mire.
Pero Beto...
Pará, lo estoy haciendo yo. Después, si querés, cuando yo termino, te lo doy y lo haces vos.
Beto.
Pero yo tengo paciencia para esto. Si hay que estar toda la noche, me pongo toda la noche.
Lo voy a sacar. Tenés en la mano un cuadrado, el agujero tiene 5 puntas. ¿No lo estás viendo?
Bueno, pero no puedo estar en todos los detalles. No me sale, ¿eh? No lo sale.
Bueno,
a ver, dígame cuál es el secreto. Está la solución,
señora,
está,
mire.
¿Dónde está la solución? Dando vuelta a la página.
No, mire, señor. Mire.
A ver.
1, 2, 3. Ya está.
Mío, qué extraordinario este hombre, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo hace?
Discúlpeme, indudablemente el caso de su hijo es hereditario.
No lo voy a permitir, ¿eh?
No, pero
discúlpeme. Porque esta, una cosa es ser el padre, pero también estuvo la madre, participo. La madre soy yo.
Bueno, señora.
¿Juego de química?
No, 8 meses, no.
Bueno, para tenerlo guardado.
Sí, sí, sí. Ah, sí, para tenerlo guardado.
Cuando cumpla...
Una especie de pequeño laboratorio.
Mi claro. pequeño laboratorio, así se llama.
Mi pequeño laboratorio.
Mi pequeño laboratorio.
Toda una colección de juegos que es el pequeño científico.
El pequeño mago.
El pequeño mago.
Ay, me interesa.
Sí. Usted hablaba del pequeño mago, ¿no es cierto?
Sí.
¿Y qué salen cuando son grandes los niños a los que uno les compra un juego de magia?
Bueno, salen un poco... afeminado, podría decir.
Me imagino. Tenemos el pequeño mago, el pequeño carnicero,
el pequeño colectivero.
El pequeño colectivero, mire, tiene unos boletitos, un volantito. Y,
a mí me interesa.
Y el palo de las gomas, la manzanojo.
A mí me interesa el de laboratorio para el nene.
Pero tenga cuidado.
¿El laboratorio?
Sí, depende de lo que mezcle.
Nosotros fabricábamos también el pequeño hijo una gran 7. Que es un juego que trae piedras, una gomera, remache, bombita de mal olor,
Miguelito,
timbres para tocar.
Pero es un nombre un poco fuerte para...
Sí, pero se vendió mucho,
pequeño, Bueno, lo voy a... La verdad que es interesante.
Pídalo, ¿por qué no lo pida a su mayorista?
Sí, lo voy a pedir, ¿eh?
Juguetero.
Sí, como no, claro que lo voy a pedir.
Ahora, ¿no es peligroso, che, el juego de química? Mirá, si este niño, el día de mañana mezcla, ponele potasio, azufre y una explosión atómica.
Para mí es peligroso, para mí yo me lo recomiendo. ¿Por qué no le llevan un triciclo?
No, porque Kevin no va a hacer explotar un triciclo tampoco.
No.
Nosotros queremos... ¿No se caerá?
No, porque... No, el triciclo no se cae.
¿Por qué?
Porque tiene tres ruedas, no tiene dos.
Pero no tiene cuatro tampoco, ¿eh?
Pero tiene dos atrás y una adelante.
O sea, ¿y la parte de adelante no se cae?
No, porque va sentado en la parte de atrás. Aparte es muy chiquitito esto y aparte tiene una especie de manija para que ustedes lo puedan llevar.
El manubrio. Ah, que nosotros no, que aprenda a pedalear.
Pero muy chiquito.
El juego de química, yo voy a... ¿qué cosas, qué fórmula tienes? ¿Viene alguna fórmula? Porque si no empezamos a mezclar así el tuntún. Porque yo también...
No, seguramente debe venir con un manual, con tarjetita. No,
lo que se logra, por ejemplo, para los chicos cuando son muy chicos, igual no es la edad de su hijo, para un poco más grandes, supongamos, es algún producto por el cual, colocándolo en agua, el agua cambia de color. Para que le llame la atención eso, nene.
Eso que me cae esa pintura. A mí me gusta que el tipo
haga cosas con burbuja.
Burbuja, o... que explote, para envenenar a un gato, ponele. Te receta un veneno eficaz, niño, para el gato. Y se toma 50 centavos de cianuro.
No, ¿cómo lo voy a vender?
Mézclalo con leche y dáselo al gato. Verás cómo revienta. Niño.
Es horrible lo que usted me está diciendo. Discúlpeme, yo no lo voy a vender.
¿Cómo dormir al abuelo?
Para siempre. Discúlpeme, pero yo no lo voy a vender.
5 pesos de cloroformo.
Discúlpeme, yo no le voy a vender ningún juguete a ustedes.
¿Por qué? Momentito.
Yo tengo una responsabilidad pedagógica como juguetero.
Ah, véndamela. Sí, sí. Eso...
Bueno. No. Puedo vender. Yo creo que ustedes no están criando bien a su hijo.
¿Pero por qué?
¿Qué sabés si ni lo conocés? Pero lavate la boca. Lavate la boca antes de hablar con tu hijo.
La verdad que es un desfachatado.
Yo acá con esta santa mujer hemos engendrado un verdadero sol. ¿No es cierto?
Sí, sí.
Ahí está.
Y el esfuerzo que nos llevó, más de 10 meses.
¿Cómo madre de Dios?
Sí, porque ella es siempre así.
No, con las cuentas no me llevo bien.
Es indecisa.
Pero no, 10 meses tardó en parir a este chico.
Así es. Bien.
Salió, ella era flogger cuando salió.
Les aviso, les pronostico
sí.
que este chico va a ser un chico con muchos problemas.
Ya tiene problemas.
Bueno, pero problemas de chicos.
¿Sabe qué pasa, doctor?
Sí.
Muerde.
Sí.
¿Y por qué no le lleva? ¿No es cierto?
Pero con las encías todavía no tiene dientes.
¿Y por qué es un mordillo entonces?
Igual, y a veces trae una trampera para ratones porque él sabe que no tiene diente.
Sí, sí.
Y te casa así con un cazagañote.
Pero, bueno, un mordillo que lo tiene que poner en heladera. Usted sabe que el mordillo lo tiene que poner un rato en la heladera.
Yo ni sé lo que es un mordillo.
No, tampoco. Es lo que usan los boxeadores.
No, sí, señor. Un mordillo es... ¿Cómo explicar un mordillo?
Ah, ahí está.
Que, claro, es un elemento de supongamos goma, para que ustedes lo entiendan, por el cual toma frío ese elemento y a los niños les adormece la encía mientras lo muerden. Una especie de anestesia a través del juego para que no tengan tanto dolor.
Para jugar al dentista.
Está muy bien, ¿eh? Me puede podría hacer un mordillo. A ver, ¿y qué modelos tienen de mordillos?
Este.
Ya le dije que lo guardara.
Y si no, este que viene con sabor.
¿Con sabor a qué?
Perdón. Con distinto sabor a fruta, por ejemplo, sabor a
frutas.
Sí.
¿Sabes de fruta? No comidas.
¿Cómo es un mordillo mondongo, señor? Discúlpeme.
No, bueno, porque
fruta el chico no todavía no,
la
sí.
Fruta no la toca.
No le gusta.
No, 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 todo... le gusta más que nada la pulenta, ¿no es cierto?
Bueno,
ah, sí. Y él con el dedo, qué rico. En la pulenta hirviendo.
No, pero
queso fresco derretido que la pulenta saca.
La voy tira así por arriba.
¿No le gusta lo dulce?
No, es que no.
No, que vos tampoco son capaces de dejarlo en el auto ustedes.
Sí, ¿dónde
está en el auto? ¿Dónde quieren que lo dejemos? ¿En la vereda?
Claro, un sol.
Está en el auto.
Pero hace como 20 minutos que están hablando conmigo. ¿Y el nene lo dejó estacionado acá a la puerta, el auto?
No, en realidad lo dejamos hace como una hora porque fuimos
antes a una zapatería acá a la vuelta.
¿Pero dónde está estacionado el auto? ¿Acá cerca?
Acá en la vereda.
En el medio del rayo del sol.
Sí.
Cerramos bien, eso sí, y lo atamos con el cinturón.
Sí.
Que no sea cosa que rompa algo, porque es dañino.
Sí.
Ah, sí, sí.
¿Pero cómo no va a ser dañino ese nene si ese nene está revelándose todo el tiempo de ustedes?
¿Qué?
Es tranquilito. La verdad que yo no veo la que se revele con nosotros. Mira, asómese a la puerta. ¿Ves el auto ahí?
Sí.
¿Ve la proboleta esa? Es el nene.
Discúlpeme, yo no lo puedo creer. Yo hace 30 años que me dedico a los chicos. ¿Usted se imagina que si yo me dedico a
la... deben haber crecido.
Si yo me dedico al mundo del juguete, señor, es porque tengo especial predilección por los chicos. Y ustedes dos no están capacitados para criar hijos.
Un momentito, porque viendo la monachita que hizo usted.
Claro.
Compañero Lenzi, usted no está capacitado.
Usted no puede hablar de nadie, doctor. ¿Qué digo yo, doctor?
No soy doctor. Soy un juguete.
Y ahora me dice que no es doctor.
Pero no hay una licencia pura.
Es un caradura.
Claro, no, hemos contado todas nuestras intimidades. ¿Cómo lo engendramos? ¿Cuánto tardó en nacer? Todo. Unas cosas que uno le cuenta nada más que al médico.
Que le gusta
usted va a comprar cigarrillo y le cuenta todas esas cosas.
Pero señor, usted no vio lo que hay acá. ¿Usted qué le sugiere? ¿Que este local es de un médico o es una juguetería?
Un médico, un consultorio.
Un consultorio médico. Sí. ¿Qué dice ahí? El pequeño médico.
Sí, pero es un juego eso.
Ah, usted toma la medicina como un juego.
En tal caso, si tuviera el pequeño hijo de la gran 7, ¿y yo qué sería? ¿Un hijo de la gran 7? Entonces,
usted parece que sí, sí, señor. Discúlpeme.
¿Van a llevar algo, señores, o no van a llevar nada? Porque yo tengo que cerrar.
Ya que estamos, me voy a dar una inyección.
Señor, no doy inyecciones. Esta agua.
¿Un médico no da una inyección?
Esto
no sirve para nada.
No soy médico.
Lo voy a denunciar por ejercicio ilegal de la medicina.
Pero esta aguja es de juguete y esto, usted, mira, agarre este estetoscopio.
No, guárdelo.
Son todos chiches, son todas mentiras. Los juguetes no son de verdad.
No me importa, señor.
Yo creo que hay que, Beto, yo creo que hay que denunciarlo.
¿Denunciarlo? Lo voy a denunciar yo a ustedes.
Momentito,
porque ya estamos denunciando nosotros.
Nosotros primero. Después ya le va a tocar el turno. Hay un programa de televisión que van de Rolando Graña, que vienen y filman todo.
¿Rolando Braña?
Graña.
Ah, el estudiante.
Y graba todo, filma todo y después lo denunciamos, con todas las pruebas.
Sí, escúcheme,
sí. Un
momento,
señora.
Epa, ¿qué
te pasa?
Si usted lo dice en voz alta que me va a hacer eso, yo ya me doy cuenta que me van a venir con una cámara. Por lo menos tenga
razón. Y bueno, ese fue un error que cometimos. Lo tendríamos que haber hablado en privado.
Tendríamos que haber ido a ver a Rolando Braña. Y que traje, y sin decirle nada.
Por favor, retírese.
¿Quién es Rolando? ¿Dónde lo conoces vos?
Lo ve en la tele todo el tiempo.
Sí, lo ve en la tele. ¿Por qué no le cuenta la verdad, señora? ¿Usted se cree que yo no sé que usted vive acá a 3 cuadras? ¿Qué vecina de acá?
Momentito.
Ah, su marido no
¿qué
sabe.
¿Qué sabe usted?
Perdón, ¿su marido no sabe lo del verdulero?
¿Qué es lo que sabe usted? ¿Es verdulero, Rolando Graña?
No, señor, en vez de dedicarse tanto a buscar chiches para su hijo, ¿por qué no empieza a pensar qué chiches usa su mujer? Porque hay un verdulero que se llama Chicho.
Momentito, que tengo que hablar con mi esposo.
Sí, amor.
Son los juguetes de goma, lo que le compré para el nene. Los animales.
Mentira, señora. Yo estoy refiriéndome a Chiche, el verdulero.
Chiche, el verdulero. Chiche Hellblum.
Es un amigo, nada más.
Acá hay algo raro, Clara.
Su mujer sale con Chiche Hellblum, se paró.
Es un amigo, nada más. Yo no tengo que dar explicaciones a usted.
¿Qué quedamos, Chiche Hellblum o Rolando Graña?
No sé, señor. Usted, la verdad que...
¿Cómo me dirá que sale con los dos?
Es muy probable.
¿Cómo pudiste ser capaz?
Momentito, ¿qué le vas a creer a cualquiera?
Con los dos, ¿cómo pudiste ser capaces?
No le vas a... ¿Cómo le puedes creer a cualquier persona?
Eso, ¿cómo le puedo creer a cualquier persona?
Perdóname, yo no soy cualquiera.
Él no es cualquiera.
Recién lo conocés, está diciendo cualquier cosa.
Recién lo conozco, está diciendo cualquier cosa.
Es verdad que recién lo conozco, pero no estoy diciendo cualquier cosa.
Es verdad, etcétera.
Hay una prueba contundente.
¿Qué prueba? ¿Qué prueba?
No sé.
Yo la tengo la
prueba. No sabe.
Yo la tengo la prueba.
Ah, ella.
Bueno.
Hay una prueba contundente. El bebé. ¿A quién se parece
el bebé? ¡El bebé! ¡Anda con el bebé!
Sí, con Tepomi.
¿El bebé? ¿El bebé? ¿Se parece a vos o se parece al verdulero?
Se parece al chancho, eso. Es una cosa el bebé. No se parece a nadie, amor.
Bueno, ahí está. No hay pruebas.
Me parece que mi señora tiene razón. Lo que dijo es muy razonable.
Disculpe, no te
yo hubiera dicho lo mismo.
Listo, señor, no, como dice
pero
el juez.
Señor, usted es morocho. El nene es rubio.
Morocho era Gardel.
Usted tiene ojos café. El nene tiene ojos celestes. Señor, usted no se da cuenta que no es su hijo. Perdóneme que se lo diga así.
¿No es mi hijo?
No.
Entonces,
todo el barrio lo sabe.
No voy a llevar nada.
No, pero.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una y media de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados. El gobierno destinó $110 millones a la compra de bonos esta semana. El Ministerio de Economía adquirió títulos de la deuda por esa cifra. Suma 380 millones en los últimos 15 días desde la puesta en marcha de la recompra de títulos. Habló una de las víctimas del brutal asalto en Boulogne. Joaquín Olivera y su esposa fueron sorprendidos en su domicilio por un peligroso delincuente. Luis Alberto Caballero había sido beneficiado con la libertad morigerada por el juez Alejandro David. Durante 5 horas jugó a la ruleta rusa para que le dijeran dónde escondía el dinero. Así lo contó en exclusiva al canal de noticias C5N el propio Olivera.
Uno de ellos me tapó la cabeza con un trapo y empezó a jugar a la ruleta rusa. Yo estaba boca abajo, maniatado, y me decía, esto me lo enseñó alguien para que no salpique. Me ponía la pistola en la cabeza y hacía que gatillaba. Obviamente no estaba cargado y lo que trataba era de una presión psicológica.
Thank you. 19 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 67%.
Radio 10, la radio. Llámanos 4535-4000.
Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my woodland could there be words to reveal. In a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle dance? Peel and coo when they laugh. That's the kind of magic music we make with my lips.
We kiss,
we kiss.
And there's a weepy old willow.
We
really know the girl cry. That's how I cry on my pillow.
I cry on my ears.
Tell me farewell and goodbye.
Lullaby of birdland, whisper low. Kiss me sweet. One will go.
Fly,
birdland, high in the sky above.
Only oh,
because we're alive.
Sweet it up, that dead room. Bit it up,
that down.
That's what I always hear when you sigh. Never in my good land could there be words to reveal.
In a frail sea,
have you ever heard two turtle doves feel and cool?
Have you ever heard
a
bird
laugh? That's the kind of magic music we make with our lips.
We kiss,
we kiss.
And there's a weepy old willow.
He's so weepy.
He really knows how to cry.
Knows it.
That's how I cry on my pillow.
I cry on my ears.
He should tell me farewell and goodbye.
Bye.
Bye.
Lullaby of birdland, that's what I love.
Lullaby of birdland, say goodbye.
Lullaby of birdland, kiss me sweet.
Fly high,
birdland, in the sky.
Escuchamos en La Venganza Será Terrible al grupo Cabernet interpretando Lullaby of Birdland.
Estamos leyendo tus mensajes. Dolina, @infobae.com.
Seguimos en La Venganza Será Terrible. Y ha llegado a través del teléfono
mensajes.
Y a través de la gente que está aquí hoy acompañándonos. Muchísimos mensajes, Alejandro.
Muy bien, Lucrecia San Martín dice: al fin alguien dice la verdad sobre la serie Lost. Me vi dos temporadas y no me gustó para nada. Dos temporadas, vio.
Es mucho para que no te guste.
Sí. En mi trabajo se engancharon todos, me discriminan, dice.
Ah, sí, sí, a mí también, pero por otra cosa. Un saludo para la abuela Armonía, ¿qué tal? Que está escuchando desde Montevideo, de parte de sus nietas que vinimos a verte, porque nos averiguó que estabas en el complejo La Plaza. ¿Dónde están estas personas?
Allá, allá,
allá está. Hola. Bueno.
Alejandro, es la segunda vez que vengo, la primera que puedo traer a mi padre. Ambos fieles oyentes, mandarle un saludo a mi novia, Jessica, residente de La Plata y gran admiradora tuya, dice Lucas de Capital.
Hola, Lucas.
Negro, soy Dayana de Vicente López y vine con mi papá a quien religiosamente obligo a acompañarme cada semana. Quiero un Viva el León de Francia para Lilith.
¡Viva el León de Francia!
Muy bien, para Lilith, que se había quedado ordenando.
¿Ves? La última vez que te vine a ver tenía 10 años y ahora tengo 20. Saludos a mis tíos en Padua y con su permiso le pregunto, ¿no quiere ser mi novio? Claro que sí. ¿Dónde está Ludmila? Hola, Ludmila, aceto.
Negro, me encantó tu cuento entre otros, carreras secretas.
Carreras secretas.
En mi adolescencia he corrido carreras secretas, al leerlo me acordé y me reí mucho. Tengo tres libros leídos tuyos y me encantaron, gracias.
Estoy harta.
No, es Rubén de Almagro.
Ah, qué tal, Rubén.
Muy bien, aquí Zuli de Floresta.
Zuli Moreno.
Dice, te recomiendo un remedio casero para la tos.
Sí.
Hacete fomentos calientes sobre el pecho.
¿Que me ponga qué?
Fomentos.
Fomentos sobre
el pecho. Fomento caliente sobre el pecho.
Es mucho.
No,
señor.
No, prefiero el frío.
Es mucho.
Mira, se empieza a reír.
Fomentos calientes sobre el pecho. Fomentos.
No me hagas reír, que es un poco peor.
Y dice, le podés pasar la plancha,
cariño. Alejandro, este,
Ale, te voy a curar la tos. Y le friega, sí.
Bueno, espere, que termino. Sí. Consejos. Le podés pasar una plancha caliente a una prenda de lana y ponértela en el cuerpo.
Y papá, le pasase la plancha directo, ¿no? Pecho.
Bueno. Alejandro, soy Adriana. No sé si sabías que hoy es el día del folclore.
Oh. Sí.
Yo con las manos vacías.
Sí, saboreadora.
Saludos a mi pueblo Salazar y a Jesús y a Gladys, que te escuchan desde el campo. Bueno.
Fernanda de Varadero dice, gracias por estar a mi lado, al lado nuestro, todas las noches, desde hace tantos años. Ya es una tradición en mi familia escuchar La Venganza.
Bueno,
yo, sí. Mercedes dice, los quiero felicitar por la manera tan peculiar que tiene para contar historias. Le deseo mucha suerte.
Sí. Este Alejandro.
Lorena de Ensenada, estoy encerrada en el placar escuchando el programa. Mientras mi marido está en el cuarto viendo el partido con sus amigotes.
Ay, qué desgraciada soy. Alejandro, salude a la licenciada Salinas, presente hoy en la sala. No quería venir y fue traída a punta pistola. Es de Monte Grande. ¿Dónde está la licenciada Salinas? Ahí está, con las manos en alto.
Y avergonzada, pobre.
Sí.
Néstor de San Nicolás, un día contaste una teoría para poner punto final en una charla y arrancar con otra cosa. En su momento me lo perdí. ¿Lo podés volver a comentar?
¿Qué? ¿Cómo es?
¿Qué?
Parece que usted en algún momento dio una teoría de cómo poder poner punto final en una charla.
No, una teoría, será un consejo para poner punto final en una charla, no me acuerdo.
Debe estar charlando con alguien, está aburrido y no sabe cómo cortar.
Le iba a preguntar una cosa, que el otro día estábamos... de otro orden, de otra índole, de otro tema que no tiene nada que ver.
O sea, así hay que hacer.
Cuando le quieren ofrecer un servicio telefónicamente, los telemarketers...
Llaman siempre en el peor momento.
Sí,
como todos.
Pero ellos, uno le dice cualquier cosa y ellos no se dan por aludidos.
Y en este momento está falleciendo una persona.
Sí,
y dice, estoy tratando de salvarle la vida.
Bueno, qué mejor que comprar este teléfono para este mal momento.
Y en este momento otra persona acaba de desmayarse, que soy yo. Bueno, quiero decirle que lo puede comprar en cuotas. Sí, es verdad.
¿Cómo se hace para que esa persona deje de molestarlo?
Se le corta.
¿En serio?
Sí, al grito de no vuelvas a llamar o te rompo la cabeza, sé donde vivís.
¡Basta! Grita uno y se desmaya.
Tony de José C. Paz. En mi caso pasó lo contrario con respecto a cuando tu novia pide un tiempo y no vuelve más. Ella me cortó por un tiempo y volvió más enamorada que nunca.
No, no existe eso.
Mentira, Tony, está mintiendo.
Mentira.
¿Por qué? ¿No puede pasar que la mujer se da cuenta que el hombre de su vida era él, el que acaba de dejar?
No, se da cuenta que el hombre de su vida es otro siempre.
No, lo que le puede haber pasado es que lo largó a él, salió a las pistas,
y no
rebotó como nunca y volvió.
Uno no encuentra nunca ni el hombre de su vida ni la mujer de su vida mirando para atrás.
¿Cómo?
Que si la mujer de tu vida la encontrás mirando para adelante, no
nunca
mirando
para atrás.
Nunca.
Lo que fue ya fue.
Lo que fue ya fue.
Punto,
que puede ser que la hayas encontrado ya, ¿me entendés? Pero cuando dice encontré al hombre de mi vida, era uno que anduvo conmigo tres novios atrás. ¡Mentira! Siempre es otro tipo que está para adelante, no para atrás. Uno es el hombre de su vida por un rato, de una mena, siempre a partir del momento en que la conoce, no después que te dejó. Ha quedado muy impresionante.
Sí, no, sí. Porque estaba pensando.
Se ha quedado mal.
Es que una le dijo que era el hombre de su vida.
Sí.
Y
una del pasado.
Viene del pasado.
Sí, él está creído.
Estaba pensando, por una cuestión de probabilidades matemáticas, que uno puede encontrar a la persona de su vida ideal a los 15 años. Después a los 40 no la encuentra, a los 50 no la encuentra.
Eso está bien, pero no es lo que yo digo. Yo creo que estoy de acuerdo con usted. A los 15 años no es suficientemente inocente como para encontrar a la mujer de su vida. pero después pasa el tiempo y usted nos dice, ¿sabés cuál era la mujer de mi vida? Aquella que conocí a los 15 años. No. Siempre es una que conocí ayer.
Pero aparte pasa en muchos órdenes de la vida. Por ejemplo, usted no se reencontró con su grupo de la adolescencia 30 años después creyendo que iba a vivir la misma intensidad de ese momento.
Yo me encontré con exnovias y dije, ¿cómo pude estar con esta persona?
Y bueno, está bien lo que está diciendo.
Yo me encontré con una, el otro día podía ser mi madre.
Es así, más vale no ir a esos lugares, a reuniones.
No, no hay que ir, y menos a buscar a la mujer de su vida.
Graciela de Ciudad Evita, ¿cuándo viene para Ciudad Evita? Tenemos un lindo teatro.
Va siempre de Barton todos los
días.
Sí,
todas las noches se vuelve para allá.
Hablando de Barton, Eugenia dice, acá hay corruptela, señores, lo vimos a Barton con gorro, remera y vincha de la selección en la puerta de un bar.
Es muy probable. Nadia de Temperley, mañana voy a ver a Gillespie y estoy muy contenta. Por favor, mándenme un beso de las buenas noches para poder dormir tranquilo.
Mañana en la trastienda, ahí en Balcarce, ¿cuánto? 300 y pico.
460 Capital Federal.
Bien. Antonio, Bea y Enzo mandan saludos a Marco de Parque Chacabuco, etcétera, etcétera. Se queda en la panadería, parece que es panadero.
Natalia de Seiza dice, Coco, por favor, mandame un beso con esa voz de macho que tenés. Avísame, así pongo el celular y lo grabo.
No, tampoco voy a hacer un ritón en su vida, yo. No, le mando un beso, como no, un beso muy cariñoso.
Bueno, muy bien.
No, no es de macho tener, estar en un ritón. Yo no tengo más nada para decir.
Sí, yo tampoco. Tengo una carta de Marta. Muchas gracias, Marta. Que está estudiando, y somos Ana y Gaby de Montevideo, nos venimos especialmente, a ver, dependerá de ti que la experiencia del vivo resulte placentera, ojalá. ¿Dónde están Ana y Gaby? No las veo.
Ahí están. Ahí
están, sí, pero mirá. Sí. Bueno, gracias por venir. Gracias. Bueno, amigos, vamos a... ¿Vino Moreira? Bueno, vamos al sordo Gansé.
¿Cómo no?
¿Terminó el primer tiempo?
Falta un minuto.
Falta un minuto para terminar el primer tiempo. Conectamos, conectamos con la tribuna de Nigeria.
0-0 es el partido, hasta luego.
Era un argentino que estaba transmitiendo desde la tribuna de Nigeria.
La transmisión de Radio Lagos.
Nosotros pensar que equipo merece el triunfo. En el segundo tiempo, tratar de ganar.
Coco Bungolo, lo mejor es Coco. Coco Bungolo.
¿Qué Coco?
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Ahora podés llevar el mejor reggaetón en tu celular. Envía un SMS con la palabra ritmo al 10010 y baja los tonos MP3 de los temas que más suenan. Don Omar, Daddy Yankee, La Factoría, La Secta All Star. Ritmo al 10010 y te ve el mejor reggaetón en tu celular. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia. Radio 10 te invita a pasar un fin de semana inolvidable en el Hotel y Spa Costa Arenas.
Envía la palabra arena al 10011.
Contesta la trivia.
Y viví una experiencia única en el mejor hotel de Entre Ríos. Para vos
y un acompañante.
Viajando a través de Flecha Bus. Empezá a participar ahora. Arena
al 10011.
Y pasá un fin de semana con todos los gastos pagos en el Hotel y Spa Costa Arenas. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y la radio. Estás en Radio 10 escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega
Más allá del día
con Marcelo Pérez Fantoni.
Queridos amigos, hace su ingreso a esta sala el querido maestro Arreglando acompañado por el indescriptible Manuel Murillo.
Es peor que Barton este.
Bueno, muchos pedidos yo tengo acá, si quiere, dilo, tiro usted.
Tengo, Gisela pide el que atrasó el reloj.
Bueno, si estornuda en el medio, bueno.
Che Pepino, levántate la catrera, que se ha roto la tijera de cortar el bacanal. Que te has creído que dormí pa' que lo cinche, anda a buscarte otro guinche si te des un yo pesar. Guarda que te cache el porvenir, ojo. Y anda el vento a la rastra, y el que tiene quita la extra, y el que no se hace pa' qué. Querés que me deschave y diga quién sos vos, vos sos Che Vagoneta. El que atrasó el reloj, con qué herramienta te ganas la vida, con qué permiso te pones mi ropa, se me acabó el reparto de salvavidas. Cacha esta onda, se acabó la sopa, a ver si así cobras un poco impulso, pa' que esta vida de ojo no se alargue, ya estoy en santa de llevarte a pulso, búscate un changador pa' que te cargue.
Cesarreo.
Y ahora que no tiene micrófono, ¿para qué se lo voy a preguntar?
Si hasta creo que naciste de un bufoso, sos más frío que un carozo, ya no te puedo aguantar. En la sangre me pusiste una bombilla y hoy me cerrulla la silla si es que me quiero sentar. Ya no te salva, llegó. Guarda que se me despierta la fiera. Levantate la catrera que voy a quemar el colchón. Querés que me deshabe y diga quién sos vos. Vos sos de Vagoneta. El que atrasó el reloj.
Bueno, muy bien, maestro. Angélica
nos cortó la comunicación con la guitarrita, pero está bien, no le avisamos a Vincent, dale.
Angélica de Palermo, le pide Malena, maestro.
Malena, pero yo ni puedo ni hablar, voy a cantar Malena.
Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón. Tus tangos son criaturas abandonadas que viven en el fango del callejón. Cuando todas las puertas estén cerradas y ladren los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón.
Bueno, muy lindo, ¿eh?
Romina de Olivos. Romina le pide tarde en Itapuá, de Vinicius.
Um belo calção de banho, um dia pra badia, um mar que não tem um tamanho, um arco-íris no ar. Depois na praça caí, senti preguiça num copo e numa esteira de vime. Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde em Itapuã, a só que há de Itapuã, o fim do mar em Itapuã. Fala de amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã, a só que há em Itapuã, o fim do mar em Itapuã. Fala de amor em Itapuã. E quanto mais me augura um verme no vídeo em folha, argumentar com doçura numa cajada de rolha, e com olhar esquecido no encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuã, a só que há em Itapuã, ao fim do mar em Itapuã. Fala de amor em Itapuã, passa uma tarde em Itapuã, a só que há em Itapuã, ao fim do mar em Itapuã. Fala de amor em Itapuã.
Muy bien. Flavia pide para Sebastián por la vereda del sol.
Trajo el instrumento.
¿Mañana está Aguilera Espino?
Sí.
¿En qué tono?
En si bemol.
Si bemol.
Me parece que no la sé, pero no importa. Ha venido Fausto Papetti. Mañana la trastienda, Gillespie.
Maestro, tengo cala a la italiana. Tengo milonga sentimental.
Ah, dale, canta un poquito de milonga sentimental. Bueno. ¿En qué tono lo haces? Este, ¿cómo era tu nombre?
En fa, Juan Carlos.
En fa, bueno.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otro se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, a quererte mucho varón, a desearte bien varón. Olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo pueda creer. Tal vez te provoque risa ver metir agua tus pies. Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tiempos de un metejón, cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, a quererte mucho varón, pa' desearte bien varón. Olvidar a nadie porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirar a tus pies.
Y podemos irnos con Carla la italiana. Y listo.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos negros reflejaban la tristeza del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Cala la italiana, cala la italiana, cala la italiana. Cala la italiana, cala la italiana, cala la italiana. Cala la italiana, cala la italiana, cala la italiana.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados. Hugo Moyano respaldó la estatización de Aerolíneas Argentinas. Además, destacó que la empresa Marsans deberá demostrar la deuda que presuntamente tiene la compañía. Así lo expresó por Radio 10 el titular de la CGT.
Planteo la deuda de toda naturaleza, pero que esto se viene a concretar, estoy convencido que esto no va a ocurrir. Es una empresa que ha fundido una empresa argentina, ha terminado de fundir, y por lo tanto ha adquirido deudas que no son de la empresa, sino son de la empresa que se va. Yo creo que va a haber un montón de planteos que no van a tener ningún tipo de posibilidades que se concreten. No podemos menoscabar la capacidad del Estado o del gobierno. Lo que se ha decidido ayer ha sido una decisión correcta que trae nuevamente para los argentinos algo que es tan caro a nuestro sentimiento, que es la aerolínea argentina.
Olimpiadas 2008, al término del primer tiempo la Argentina empata con Nigeria. La selección nacional no pudo iniciar el marcador ante la resistencia de los africanos. ANSES continúa simplificando trámites con las provincias. El organismo llegó a un acuerdo con la gobernación de Santa Cruz. Implementará un sistema por el que al entregarse el DNI también se emitirá la clave de identificación del ciudadano. Lo explicó el titular del organismo, Amado Ubú.
Trabajar sobre la concatenación de las bases de datos de la provincia de Santa Cruz y el ANSES. Y el objetivo de esto es hacer que los ciudadanos tengan que hacer cada vez menos trámite para acceder a los beneficios de los estados, ya sean municipales, provinciales o nacionales, porque al vecino poco le importa quién le resuelve el problema, lo que necesita es que se lo resuelvan. Entonces, lo reciban el documento nacional de identidad, al mismo tiempo estén recibiendo el CUIP de ANSES, es decir, que no tengan que ir a hacer trámites a las dos oficinas, sino que solamente cuando el gobernador le da el DNI, estén recibiendo al mismo tiempo el CUIP.
Nueve grados, la temperatura en Buenos Aires, humedad 67%.
Radio 10, la radio. Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, y la radio. Lo más importante del día que termina, y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana, en Radio 10.